Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Queridas familias de nuestra Nicaragua, bendita, soberana y siempre libre, les saluda Hazel Muñiz y voy a estar esta mañana con ustedes desde el programa Emprendiendo con el MEFCA. Los invito a que se queden en una hora de sintonía de nuestro programa. Nuestro primer programa de abril creativo y victorioso. Abril, mes de la paz, mes de las victorias, de la gloria infinita del pueblo nicaragüense, que siempre ha defendido el derecho a vivir con la soberanía nacional en alto y, por supuesto, a vivir en paz. Y en este programa, desde el segmento NotiMEFCA, vamos a conocer sobre las actividades relevantes que se están realizando en todo el territorio nacional, dinamizando la economía familiar. Vamos a estar abordando también temas relacionados a la apicultura. Si usted se dedica a la apicultura o tiene la idea de dedicarse a este rubro, tiene que quedarse en sintonía del programa, porque desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar, el compañero Francisco Rodríguez de la Dirección de Agricultura Familiar nos va a compartir sobre el manejo y preparación de la colmena para la época de lluvia. Ya se nos acerca el invierno y nos va a compartir algunos tips que debemos de tomar en cuenta para prepararnos para esta época importante del año. Y en este segmento también vamos a escuchar el audio del protagonista, José Félix Linarte López. Él es un apicultor de Mateare, Managua, que nos comparte su historia también de éxito con la apicultura, y él también nos va a brindar algunos consejos para prepararnos, para preparar las colmenas en esta época de lluvia. Y en Transformando la Producción vamos a conocer sobre buenas prácticas y alternativas de transformación de la miel, un tema que nos trae la compañera Tania Lacayo de la Dirección General de Agregación de Valor. Vamos a finalizar el programa con el segmento Tocando Nuevos Mercados, con el tema comercialización de la miel en mercados nacionales e internacionales, y también vamos a conocer sobre los requisitos para la exportación. De este tema nos va a brindar mayores detalles la compañera Berta Álvarez de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram como MEFCANIC1. En X estamos también como MEFCANIC, y también síganos en nuestra página de TikTok, estamos como MEFCANIC.
Ya sos parte de nuestra comunidad en YouTube, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nos encontrás como Ministerio de Economía Familiar. En nuestra plataforma destacamos el trabajo de nuestros protagonistas nicaragüenses, los que trabajan diariamente con la idea y creatividad. También aprenderás lo mejor de la agricultura, ganadería, desarrollo de pequeños negocios y otros temas de tu interés. Para suscribirte, entra a YouTube y búscanos como Ministerio de Economía Familiar. Da clic en la opción suscribirse y activa la campanita para que estés informado del quehacer institucional. Sé parte de la gran familia digital del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar. MEFCA desde los talleres y pequeños negocios impulsa el desarrollo de iniciativas de los emprendedores y pymes nicaragüenses. Se cuenta con oficinas de atención a los emprendedores en las 19 delegaciones del país, un espacio de acompañamiento en trámites, digitalización y gestión empresarial, incentivando la creatividad e innovación, así como plataformas y eventos de promoción, ruedas de negocios y ferias. Se continúa la economía familiar y el desarrollo de oportunidades.
Noti MEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
La compañera Josefa Torres, secretaria general del MEFCA, realizó visita de acompañamiento directo a un grupo de mujeres dedicadas a la elaboración de sombreros de palma, comales de barro, bisutería y producción de café. Las protagonistas son originarias de San Dionisio, Matagalpa, y agradecen al buen gobierno sandinista los espacios que se les brinda para que comercialicen sus productos. Ellas también dan a conocer sus negocios en ferias municipales y departamentales. Don El Arrendamiento Familiar, ubicado en el municipio de Sutiaba, León, consolida nuevas rutas de victorias ampliando su menú con nuevos productos innovadores en postres y granizados. Los protagonistas Elida Rosa Hernández y Axel Coto son propietarios de este negocio y expresan que se dedican a la elaboración de granales a base de café, leche, cacao y también ofrecen raspados artesanales y postres de frutas. Con el acompañamiento del ministerio han incursionado en la elaboración de productos con calidad a base de frutas de temporada de verano y tienen como meta incursionar en mercados más competitivos. El compañero José Benito Aragón, viceministro del MEFCA, visitó al protagonista Eddie Osorio, propietario de la granja porcina La Rastra, en el municipio de San Francisco del Norte, en Chinandega. El buen gobierno sandinista, por medio del MEFCA, capitalizó al protagonista con materiales de construcción para mejorar las condiciones de su granja y actualmente realiza el proceso de estase de cerdos comercializando a nivel local. La creatividad y la innovación estarán presentes en el Parque Nacional de Ferias. Te esperamos del jueves 4 al domingo y conoce más del trabajo laborioso y creativo de los emprendedores que participan en la Feria Nacional de Emprendimientos Creativos, celebrando, por supuesto, desde ya nuestro Abril Creativo. El Parque Nacional de Ferias está ubicado en los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. Y te invitamos a visitar La Vía, un nuevo espacio de recreación y esparcimiento ubicado en el kilómetro 39.5 de la carretera Masaya a Catarina, abierto a todas las familias nicaragüenses de lunes a domingo. Los esperamos. Y en la avenida de Bolívar a Chávez puedes disfrutar de muchas opciones gastronómicas en familia, así que te invitamos que visites la Casona del Café, Sorbetería Hormiga de Oro, la Casa del Maíz. Tenemos también otra opción gastronómica en comidas criollas y si quieres disfrutar de la gastronomía a base de maíz, te invitamos a visitar el Tiangue Hugo Chávez, espacios abiertos de lunes a domingo. Los martes a las 3 de la tarde no te podés perder el programa de TV Mi Negocito a través de la señal de Canal 15, Señal Educativa y Cultural. Y si te lo perdiste el día martes, tenemos reprise los días jueves a las 3 de la tarde, sábados a las 8 y media de la noche y domingos a las 8 de la noche. Continuamos con más información desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
Seguinos en Instagram, @MEFCANIC1.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por continuar en sintonía del programa y, por supuesto, invitarlos a que sean parte de nuestra comunidad virtual en la plataforma de YouTube. Si aún no nos siguen, te invitamos a que te suscribas a nuestra página y conoces más del quehacer del ministerio. Por aquí vas a poder ser fortalecer tus conocimientos a través de los diferentes videos tutoriales que se publican, así que tenés que darnos seguir en nuestra página de YouTube. Estamos como Ministerio de Economía Familiar y le damos la bienvenida al compañero Francisco Rodríguez. El compañero nos va a compartir sobre manejo y preparación de la colmena para la época de lluvia. Francisco, tenemos esta Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Producción de Miel, ¿verdad? Que en Nicaragua, esta estrategia nos dice que en Nicaragua se producen alrededor de 575 toneladas de miel, así que un rubro muy importante que dinamiza la economía familiar. Las colmenas son manejadas por aproximadamente, bueno, más de 900 pequeños apicultores localizados en los municipios de Boaco, Chinandega, León, Mateare, Tipitapa, Matagalpa y Jinotega. Así que este rubro es muy importante en nuestra economía, dinamiza esa economía. Buenos días, Francisco, pero Francisco nos va a abordar cómo nos podemos preparar, cómo podemos preparar las colmenas en esta época de invierno. Buenos días, Francisco.
Buenos días, Giselle. Buenos días a todos Radio Escucha. Efectivamente, verdad, este es un tema importante para nuestros pequeños apicultores, principalmente en esta época que afecta bastante a lo que es el bienestar de la abeja. Como sabemos que el manejo de las colmenas y las abejas es una de las cuestiones más importantes dentro de la apicultura. Es fundamental llevar a cabo un manejo ordenado y bien planificado acorde a la situación presentada en cada momento. En esta situación vamos a hablar que ya se avecina lo que es la parte de la época de lluvia. Entonces, ¿qué puede hacer el pequeño productor para garantizar lo que es el bienestar, la salud, la comodidad de las abejas, ya que se le dificulta la salida de las colmenas por la lluvia? Entonces, el pequeño apicultor tiene que tener en cuenta, ¿verdad?, que si le da un mal manejo durante este periodo, lamentablemente va a generar pérdidas de las colmenas, es decir, las abejas se van a morir. Entonces al final va mermando esa cantidad de colmena que tiene el pequeño apicultor para lo que es la producción de miel y los diferentes subproductos que se garantiza a través de la colmena. Es por eso que en época de lluvia el manejo y la preparación adecuada de las colmenas es crucial para mantener la salud y la productividad de la abeja. Durante el periodo de lluvia, ¿verdad?, todo insecto disminuye lo que es la parte de su producción por la lluvia. Eso también le sucede a la abeja porque no pueden regular su temperatura por sí misma, es decir, que necesitan permanecer en ambiente cálido para poder sobrevivir. Uh-huh. Es por eso que el pequeño apicultor tiene que garantizarle estas necesidades, ¿verdad?, que tienen las abejas. Ya que las abejas, para mantener su temperatura corporal, ellas se ajuntan, o sea, se juntan o se aglomeran para que ellas mantengan su temperatura. Si no se le garantiza lo que es una colmena adecuada, uh-huh, para mantener su temperatura, lamentablemente, aunque ellas estén trabajando para mantener su temperatura y, por ejemplo, la colmena está con orificio, le entra la lluvia, el agua, lamentablemente no sirve que ellas busquen la manera de cómo protegerse por sí solas. Por eso el pequeño apicultor tiene que garantizarle esta situación, ¿verdad?, este trabajo que tiene que hacer para garantizar lo que es el estado óptimo de las colmenas antes y durante el periodo de lluvia. Por ejemplo, el pequeño apicultor tiene que garantizar de que las cajas no deben estar con orificio, tiene que tener el lugar idóneo del apiario, no tiene que haber inundaciones, porque lamentablemente por la mucha lluvia a veces se inunda el lugar, entonces se da lo que es la parte de la afectación de las cajas, se da lo que es la proliferación de algunas enfermedades y plagas que afectan durante este periodo a la abeja. Entonces por eso es necesario también identificar el lugar idóneo. El apicultor tiene que cambiar todo lo que es el material ya dañado o que se daña durante lo que es la parte de lluvia, ya que la humedad también afecta lo que es la madera, como las colmenas son de madera. Y también debe instalar, si es posible, las colmenas bajo techo para dar las mejores condiciones de la abeja. Si es posible, porque lamentablemente tal vez el pequeño apicultor no tiene esa disponibilidad de algún lugar techado para evitar que entre directamente lo que es la lluvia a las colmenas. Entonces, pero si no tiene eso, con mantener un techo sano, un techo bueno a las colmenas, o si algunos pequeños apicultores lo que hacen es ponerle plástico encima para también disminuir un poco lo que es la entrada o la afectación de la lluvia. También la ubicación de la instalación del apiario, tiene que buscar un lugar resguardado del viento, porque el viento afecta bastante también lo que es la parte del estado óptimo de sanidad de la abeja. Y la otra parte es la alimentación artificial, que la vamos a ir viendo, ¿verdad? Ya que la abeja durante este periodo
se no salen definitivamente.
Es correcto, se le dificulta salir, entonces ella no obtiene lo que es el néctar y el polen, que son los requerimientos que ella necesitan. Por ejemplo, el néctar lo que garantiza es la energía que ella necesitan para hacer todas las labores dentro de la colmena, y el polen lo que es la proteína que necesitan para su bienestar, para su desarrollo, de todo lo que es el sistema, podemos decir, del inmunológico de ellas que necesitan para mantener la salud. También tenemos que mantener lo que es la parte del control de enfermedades y la protección ante inundaciones. Entonces, todo este trabajo que el pequeño apicultor se realiza con el propósito de acondicionar los materiales, ¿verdad?, para mantener un ambiente favorable de la abeja, se deben ajustar las alzas. Es más, si la abeja, como te mencionaba anteriormente, no es una familia numerosa, entonces el pequeño productor tiene que hacer combinaciones con otras colmenas para garantizar una familia numerosa o una colonia numerosa, ¿verdad? Porque entre mayor sea la cantidad de abejas en la colonia, van a mantener mejor las temperaturas que ya necesitan. También, como te mencionaba, las colmenas deben de tener una inclinación suave que permita lo que es que favorezca lo que es la caída de la lluvia de lo que es el techo, que se escurra fácilmente. También el acondicionamiento debe considerar que las colonias de abejas se ponen en ese proceso a invernar, entonces tiene que darle esas condiciones. También las colonias deben tener una abeja reina durante este periodo. Y otra cosa es que en este periodo las abejas reinas empiezan a disminuir la producción de huevos, ya que no hay suficiente alimentación, entonces ellas empiezan a disminuir su producción de huevos para mantener solamente las que están para sobrevivir durante este periodo. Uh-huh. Entonces bajan la producción de huevos, lo que es la reina. Y la otra es que se recomienda, como te mencionaba, si no hay mucha abeja en una colonia, fusionarla. Algunas de las colmenas que estén sanas y que no presenten alguna de las plagas existentes que vayan a afectarla. Entonces, ¿qué se debe hacer? Ok, te mencionaba principalmente son las plagas. Para prevenir plagas o acondicionar antes, porque lamentablemente si el pequeño apicultor no garantiza la salud o un bajo mínimo de infectación de esta plaga y entramos a este periodo lluvioso, como ellas no salen, no tienen sus defensas bien desarrolladas, no tienen una alimentación adecuada, entonces se proliferan más rápido estas plagas. Es decir, inundan rápidamente la colmena y las abejas llegan a morir, entonces van a bajar lo que es la parte de la colonia. Así es, la productividad. Entonces, en este periodo de lluvia, el apicultor tiene que garantizar una salud adecuada de esta plaga, un manejo adecuado en lo que es la parte de la sanidad, porque dentro de las principales plagas que afectan a lo que es la parte de la abeja, son tres, lo que es la barroa, que esta la barroa es un ácaro, ¿verdad?, que afecta a lo que es la parte de la abeja en sus diferentes estadios. Puede ser ya en adultos, incluso la abeja reina puede estar afectada por la barroa. Es una de las principales plagas que afecta grandemente lo que es la abeja. ¿Qué hace la barroa? Bueno, la barroa succiona el fluido interior de la abeja, pudiéndole ocasionar una serie de trastornos, las cuales se encuentran relacionadas a la reducción de peso, alteración en la célula
es
y en la
vez su reducción. Francisco.
Es correcto. Uh-huh. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Ok, al final, como succiona todo, la parte de los fluidos que tienen las abejas, entonces las abejas se debilitan y entonces no salen a pecorear. A pecorear significa que van a buscar las flores para extraer el néctar y el polen. Se enferman, están decaídas y llegan hasta morirse. Entonces, es una de las principales plagas que está presente siempre en el apiario. Es decir, sería mentiroso decir de que va a estar libre completamente de esta plaga, la barroa. Siempre hay presencia de barroa, pero el apicultor tiene que garantizar una infestación baja. Podemos decir, si ya a través del muestreo identifica que hay una población de más del 5% de barroa, entonces el pequeño apicultor tiene que garantizar un manejo ya súper adecuado, urgente, porque ya al 5%, más del 5% de presencia de esta plaga, la barroa, afecta grandemente, ya genera pérdida ya en el apiario, en la colmena. Entonces el pequeño apicultor tiene que garantizarle un manejo adecuado para prevenir que llegue a presentarse esa situación. No que digan, bueno, si está un porcentaje bajo no hay ningún problema, no hago ningún manejo. No, al final todo lo que es para lo que es la parte de la sanidad tiene que haber un control preventivo, no llegar hasta el momento de que ya está afectado grandemente la abeja por estas plagas. Por ejemplo, ¿cómo puede hacer un diagnóstico el pequeño apicultor para identificar lo que es el porcentaje de las barroas en la colonia? Por ejemplo, uno de los métodos más utilizados consiste en recoger de 200 a 300 abejas adultas en un frasco de boca ancha, el cual debe tener alrededor de 200 mililitros de agua con una pequeña cantidad de jabón en polvo de uso común o alcohol. Entonces, el agua va diluido en jabón o alcohol. Entonces, al final se introduce en lo que es la abeja dentro del frasco con el producto ya elaborado y se agita. Entonces, obviamente las abejas van a morir, pues, porque al final se van a ahogar por el agua o el alcohol o el agua con el jabón. Entonces, pero garantizamos de que al final, una vez que ya esté agitado todo lo que es la parte de la abeja dentro del frasco con el producto, se empieza a filtrar a través de, puede ser un colador o un con un tamiz o con un trapo blanco, donde al final el colador va a permitir la salida de lo que es el producto, el agua con el jabón, sí. Y ahí van a filtrarse las barroas y las abejas van a quedar en la parte del colador. Entonces el trapo blanco, el tamiz blanco, va a permitir visibilizar mejor lo que es la parte de la barroa, y entonces se empiezan a contar, y una vez que ya se empiezan a contar, ¿verdad?, al final se hace una regla de tres, al final sí va a reconocer si el porcentaje es alto o es bajo. Es una de las maneras que se puede diagnosticar la presencia de barroa y la cantidad de infestación que tiene la colmena. La otra es a través de las celdas de o percolada o cerrada, ¿verdad?, dentro de la colmena. Entonces, como la barroa está internamente en las larvas, entonces se abren las celdas y se empiezan a contar las larvas de la colmena, y empiezan a contar también lo que es la parte de la barroa que está presente, y también se hace lo que es la parte del conteo y lo que es la parte de diagnosticar la presencia y el porcentaje de afectación. La otra es la polilla de cera. Este también es considerado uno de los mayores enemigos de las abejas, ya que destruyen de manera significativa los paneles de cera. Lo que hace la polilla de cera, como el nombre, es afectar la cera. Por decir, una vez nacida la oruga, empiezan a cortar lo que es la parte de los paneles, formando galerías, son carroñeras, su presencia se favorece en las colmenas débiles y en los cuadros de cera almacenada por el apicultor. Entonces el apicultor hace la cosecha, la almacena, y no hay un manejo adecuado durante el almacenamiento. Entonces ahí se da la proliferación de esta enfermedad. ¿Cómo puede prevenir el apicultor? Bueno, el apicultor puede prevenirla manteniendo la colonia fuerte con reinas jóvenes. Por lo general se recomienda un cambio de reina cada dos años, máximo tres. Ya, porque una reina puede vivir hasta 5 años, pero la producción ya es baja. Y como es la única abeja que es la que produce los huevos para mantener la cantidad adecuada de las colonias, entonces tiene que estar joven. También debe adecuar el volumen de la colmena, ni mucho ni menos, dependiendo de la cantidad de alza o de cuadro o de caja que vaya a tener el pequeño apicultor. El tratamiento, bueno, se recomienda uso de biológico con la bacteria Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que controla lo que es la parte de la polilla cuando está en estado larvario. Entonces, y también la temperatura mayor de 45 grados también ayuda a lo que es controlar, una vez que ya haya cosechado el apicultor. Entonces los cuadros pasan a una temperatura alta sin derretir la cera, entonces para controlar esta plaga. Y el otro método con frío, que aproximadamente 3 horas con 12 grados de grados centígrados de menos 12 grados centígrados, entonces ya puede también mantener lo que es el bienestar de las colmenas, pues, en cera. Y uno de los últimos que podemos mencionar de las plagas que afectan a la colmena es el pequeño escarabajo, el cual es un parásito de las colonias de las abejas, ¿verdad? Los adultos y las larvas se alimentan de las crías de las abejas, de la miel y del polen. Es decir, este afecta todo. Afecta tanto a las abejas, afecta lo que es el polen, pues cuando recolectan el polen, y afectan lo que es la miel. La principal problema que causa, el principal esta plaga, este pequeño escarabajo, es la cristalización de la miel, la fermenta. Entonces, cuando hay fermentación de miel, lamentablemente el apicultor no va a poder comercializar esa miel porque está dañada, porque está fermentada, entonces le genera pérdida. Entonces, ¿qué debe hacer el pequeño apicultor para la protección de la colmena para prevenir este pequeño escarabajo? Bueno, debe contar con reinas jóvenes, siempre se garantiza la reina joven, abeja sana y bien nutrida con una alimentación adecuada, evitar el colocar el exceso de azúcar cuando se le da alimentación artificial porque ellos son atraídos por el azúcar. Si se encuentra un escarabajo, tiene que regar ceniza alrededor de la colmena para controlarlo. Mover o trasladar la colmena de un lugar a otro cuando ya miren que tal vez en el lugar hay bastante presencia de este escarabajo. Y si se tiene una gran cantidad de escarabajos, mover inmediatamente la piel. No esperar que se dé una proliferación alta de este pequeño escarabajo. Y lo recomendable no es extraer miel durante este proceso de infestación. ¿Por qué? Porque con la miel van los huevecillos, porque donde él se encuentra. Entonces, y también tiene que garantizar una adecuada ventilación en su momento. Ahorita, pues como estamos en invierno, obviamente tiene que estar bien cubierta. Pero cuando pase el invierno, tiene que garantizarse una ventilación adecuada para también controlar un poco lo que es esta plaga. Y lo otro es la alimentación. Porque como mencionaba, ellas no salen, se les dificulta la salida. Sí. Entonces ellas al salir, ellas no necesitan alimentación. Ellas mismas se alimentan de la miel y el polen que extraen de las flores. Pero debido a este problema de que ellas no pueden salir durante el periodo de lluvia, obviamente el apicultor tiene que garantizarle la alimentación artificial, ya sea la miel que ellas necesitan o ya sea lo que es la parte del polen que necesita. Por ejemplo, si es necesario a veces que el apicultor guarde para este periodo miel, para garantizarle, ya que ellas no producen miel, garantizarle esa alimentación. Pero a veces también se recomienda que si no hay miel, no comprar miel en otro apiario, porque no sabemos qué plaga o qué problema puede presentarse al introducir la miel dentro de la colmena. Entonces, si no tiene miel propia, el apicultor se garantiza a través de jarabe de azúcar. Que el jarabe de azúcar, ¿verdad?, se puede alimentar de dos maneras. Se puede alimentar en principios de invierno, una alimentación artificial de mantenimiento, y a mediados de invierno, que es la alimentación de estimulación, y esta se realiza un mes antes de la floración para estimularlo ya una vez que ella ya va saliendo el invierno a realizar su trabajo de lo que es la parte de la pecorear las flores o extracción del néctar y el polen de las flores. Entonces, ¿qué debe garantizar el pequeño apicultor en la alimentación de sostenimiento? La alimentación permite mantener la población estable de las abejas durante el periodo de lluvia, cuando hay escasez de alimentación o no hay floración. Entonces, para ello se procura que un jarabe que contenga la mezcla de agua y azúcar. Entonces, el jarabe de azúcar normalmente solamente es una mezcla del azúcar con agua. Este tipo de alimentación puede realizarse durante una o dos semanas y dependerá, la cantidad va a depender de la cantidad de abejas que haya presente dentro de la colmena. La preparación se realiza como agua y azúcar de 1:2, es decir, un litro por 2 de azúcar. Se hace lo que es la alimentación de sostenimiento. Y la alimentación de estimulante o estimulación se realiza, ¿verdad?, una vez antes de la salida, como te mencionaba, antes de la salida del periodo de lluvia, un mes antes. Esta se garantiza con el propósito, ¿verdad?, de que ya estimular, por eso se llama la alimentación de estimulación, para estimular a las abejas de que una vez que salga el periodo de lluvia, empiecen en su trabajo a recolectar la miel y el polen del azúcar, el polen y de la flor, el polen y el néctar, perdón. Y esta se hace una concentración de 1:1, es decir, un litro de agua por una libra de azúcar. Entonces ya si ves, es diferente. El primero se hacía de 1:2, uh-huh. Esta vamos a hacer 1:1, ¿por qué? Porque ya está próximo a que salga el invierno y ahí empiezan a trabajar lo que es la parte de hacer su trabajo en la colección de la miel, del polen y el néctar. Y la otra es la alimentación de torta proteica. Eso se le garantiza lo que es la energía, pero además de eso tenemos que garantizarle lo que es la parte de lo que es la proteína. Entonces se hace en torta proteica, que se puede realizar a través de materiales, harina de soya, yema de huevo en polvo, leche en polvo descremada, que es muy importante, levadura de cerveza, algunas harinas de cereales como maíz o sorgo. Entonces al final eso va en dependencia de los materiales que tenga el apicultor. Uh-huh. Y también es importante mencionar que las abejas tienen un proceso digestivo particular, que quiere decir que a veces se les dificulta lo que es digerir algunos de los alimentos. Entonces durante el proceso de estos tipos de alimentación, tiene que haber también una buena preparación, unas buenas condiciones del lugar donde va a preparar, poniendo en práctica de manufactura, ¿verdad? Por cualquier contaminación de este producto y puede perjudicar lo que es la parte de la salud de la abeja. Entonces, al final, toda esta labor que realiza el pequeño apicultor garantiza la salud de la abeja, el bienestar y, por ende, mantener la colonia adecuada, ¿verdad? Y no haya generar pérdidas de las colmenas al final. Si se le pierde una colmena, está perdiendo ahí la producción de miel del apicultor.
Así es, gracias Francisco, muy importante. Los tips, la información que nos brinda esta mañana, importante también mencionar el acompañamiento siempre del ministerio durante todo este periodo, ¿verdad? Para lograr siempre incrementar la disponibilidad en las colmenas, reducir también el impacto de las enfermedades que vos ya nos mencionabas, de estas plagas que afectan la producción y la calidad de la miel. Y por supuesto también importante, siempre promueve la aplicación de buenas prácticas en la producción, en la transformación también de este producto. Vamos a escuchar el audio del protagonista José Félix Linarte López. Él es un apicultor de Mateare, Managua. Tiene 27 años de experiencia en este rubro y él nos va a compartir un poco sobre su experiencia, pero también cómo se prepara en la época de invierno. Escuchemos.
Soy José Félix Linarte López, apicultor del municipio de Mateare, departamento de Managua. Los años que tengo de trabajar en apicultura son 27 años de ser apicultor. Pues actualmente manejo un apiario de 50 colmenas aquí en Mateare. Mis rendimientos han variado conforme los años, pues según el comportamiento del clima. En este año, pues en este ciclo que ya recién finaliza, he producido 36 kilos por colmena. En total, pues mis colmenas produjeron este año 1.800 kilos de miel. 1.800 kilos de miel. Y la miel, pues nosotros la comercializamos a algunas empresas exportadoras, la vendemos a granel, no la vendemos al detalle. Los cuidados que el apiario debe de tener en la época de invierno, pues son básicos y fundamentales para la sobrevivencia de las colmenas. Ya, una vez que ya nosotros salimos del ciclo productivo y entramos a la época de invierno, es época de mantenimiento. Cuando las colmenas ya quedan sin reservas de alimento, miel, entonces nosotros tenemos que proveer jarabe de azúcar como sustituto de la miel para que las colmenas no se nos vayan, para que se mantengan ellas estables en sus apiarios. También pues tenemos el cuidado de... Es necesario que el apicultor pues le dé mantenimiento a su apiario limpiándolo, ya, controlando las malezas, reduciendo piqueras para evitar el ataque de los depredadores, poniendo plásticos para que las abejas no se vayan a mojar en el invierno y estar pendiente pues de sus necesidades básicas de alimento en la época invernal.
Así es, muy interesante este audio de este protagonista, cómo él se prepara para la época de invierno. Francisco, ya estamos cerrando este tema, pero ¿te gustaría agregar algo antes de cerrar el tema?
Sí, efectivamente, ¿verdad? Quería mencionar de que también a través de la página web del ministerio se encuentra un manual de la apicultura, un manual completo de todo el trabajo de las labores apícolas, ¿verdad? Que tiene desde la instalación del apiario, cosecha, post cosecha, un sinnúmero de actividades, ¿verdad? Que acabamos de mencionar también, incluso está la parte de agregación de valor, la comercialización y la parte de la organización. Ese es un manual completo que el pequeño apicultor, si está interesado, lo puede descargar de la página web. Incluso, como mencionaba anteriormente, también a través del ministerio estamos acompañando directamente a los apicultores, ¿verdad? Tanto en fortalecimiento de capacidades como recomendaciones técnicas dentro de los apiarios.
Así es, gracias Francisco. Estamos ya cerrando este tema importante. Recuerden consultar esta cartilla que nos menciona Francisco en la página web www.economiafamiliar.gob.ni. Y continuamos con más información desde nuestro segmento Transformando la Producción.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Invitarlos a que hagan sus compras de frutas y verduras en el Mercadito Campesino, ubicado en la segunda entrada de Las Colinas, abierto de lunes a domingo, y también invitarlos a que sigan las redes sociales del Mercadito Campesino en Facebook e Instagram. Estamos como Mercadito Campesino. Ya abordábamos en el segmento anterior cómo podemos preparar las colmenas para la época de invierno para garantizar siempre esa producción. Y ahora la compañera Tania Lacayo de la Dirección de Agregación de Valor nos va a compartir buenas prácticas y alternativas de transformación de la miel. Buenos días, compañera.
Buenos días, Hazel. Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando esta mañana. Y sin duda alguna, pues, como mencionaban los compañeros, hemos aprendido un poquito, pues, con algo de estas colmenas. Y todo viene al final, pues, en una cadena, como parte, pues, de garantizar la calidad de la miel o de nuestro producto final. Entonces, es importante que a través de las buenas prácticas de manufactura nosotros podamos garantizar que los parámetros más importantes de calidad puedan mantenerse intactos y obtener un producto de calidad. De eso depende también que los subproductos que nosotros elaboremos sean de calidad. Entonces, cuando hablamos de calidad de la miel, vamos a garantizar que haya ausencia de contaminantes, ausencia de antibióticos, pesticidas o algún otro factor, ¿verdad? Contaminante como metales pesados que puedan estar en la miel y puedan, pues, comprometer la salud de las personas al final, ¿verdad? Entonces, tenemos que garantizar que nuestra miel sea fresca. Y a través, pues, de lo que mencionábamos de las buenas prácticas de manejo. Y esto viene aún desde las colmenas, ¿verdad? Ya mencionaban, pues, escuchábamos un poquito a Francisco, que no debemos, pues, de cosechar en tiempos de lluvia, ¿verdad? Porque hay alta humedad y eso, pues, incide negativamente en lo que es la calidad de la miel. También cubrir, pues, con la miel, ver al momento que la estamos transportando. Pero ya hablando acerca de las buenas prácticas a la hora del procesamiento, una vez que esta miel ha sido trasladada a nuestro acopio, a nuestro centro de procesamiento, debemos de garantizar nosotros o nuestros apicultores deben de garantizar todo la higiene, ¿verdad? Y la inocuidad en cada uno de los procesos productivos. ¿Qué quiere decir esto? De que las operaciones se tienen que realizar en un ambiente higiénico, la materia prima, ¿verdad?, se debe obtener de la mayor calidad que nosotros podamos y se debe hacer una separación de materia prima e insumo, ¿verdad?, lo cual permita, pues, separar todo esto, la miel, ¿verdad?, de manera eficaz y nosotros podamos garantizar de que obtenemos un producto de calidad. Ahora, deben de haber dentro de nuestra normativa de buenas prácticas, nos dice de que debemos de garantizar que nuestra infraestructura cumpla con las condiciones adecuadas para que nosotros podamos procesar nuestra miel. Entonces, en cuanto a la infraestructura, tenemos que cumplir con las condiciones apropiadas. ¿Qué significa esto? Que nuestra infraestructura tiene que garantizar que no puedan ingresar roedores, moscas, cucarachas o algún tipo de contaminante, plaga, polvo, humo, vapor o cualquier cosa que pueda comprometer la calidad, pues, de nuestro producto. Entonces, cuando hablamos de nuestras buenas prácticas, inciden varios factores, ¿verdad? Como por ejemplo, nuestra planta de procesamiento tiene que cumplir con ciertas características. Si nosotros lo que tenemos es un cuartito donde nosotros vamos a procesar, no importa ese cuartito, esa cocinita, ese lugar que se destinó para esto, tiene que garantizar de que tenga la ventilación adecuada, tiene que haber entrada y salida de aire, tiene los nuestros techos tienen que estar que garantice, ¿verdad?, que estén cubiertos para que no caiga polvo en el producto. Nuestros pisos tienen que tener la curva sanitaria para que esto garantice una buena sanitización, una limpieza. Las paredes pues tienen que ser de colores claros. Y también algo muy importante es que tiene que haber procesos de desinfección, tanto de utensilios, de equipos, desinfección de la infraestructura. Entonces todo esto es un conjunto de cosas que va a garantizar de que nuestro producto pues no se vea comprometido y sea un producto inocuo. Cosas tan sencillas como por ejemplo los sanitarios, ¿verdad?, o los baños.
Que tal vez alguien diría, no es relevante, sí. Pero en este caso sí, porque estás manipulando un producto que va al consumo humano.
Así es. Entonces, nuestra normativa dice de que debe de haber un baño destinado para los varones, un baño destinado para las mujeres, y que tiene que contar con cosas básicas como un jabón desinfectante, como papel, y todo esto va a servir para que nosotros pues podamos garantizar la eficiencia en la higienización del personal. Por ejemplo, en cuanto a los lavamanos, debe de haber lavamanos antes de entrar al proceso de operación, donde nuestros colaboradores o nuestros trabajadores puedan sanitizarse, puedan lavarse antes de entrar al área de procesamiento, de tal manera de que se evite cualquier tipo de contaminación directa dentro del área de procesamiento. Entonces, son cosas que nuestra normativa pues nos manda y que debemos de garantizar, así de sencillo, ¿verdad?, básico, para que podamos tener esos productos de calidad. Por ejemplo, también tienen que haber separaciones de nuestras áreas de procesamiento, ¿verdad?, con un flujo de proceso adecuado, y que esto pues no vaya a comprometer perdón, no vaya a comprometer la calidad de nuestros productos. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra área de empaque, tiene que estar de nuestra área de lavado, de nuestra área de recepción de materia prima, entonces, para que no haya contaminación cruzada entre un proceso y el otro. Entonces, se tienen que hacer separaciones físicas en cada una de las áreas para garantizar pues de que no haya algún tipo de contaminación. Entonces, garantizar siempre lo que son correcta, ¿verdad?, al momento de estar manejando pues nuestro producto, de tal manera que se pueda tener el mayor cuidado. Ahora, existe también una norma técnica de almacenamiento, ¿verdad?, que es parte de cómo tenemos que almacenar nuestro producto, en este caso la miel, ya sea con la utilización de depósitos, ¿verdad? En este caso se pueden utilizar barriles donde vas a almacenar tu miel, los cuales tienen que estar vinculados directamente a la producción y colocados de tal manera, ¿verdad?, que no tengan contacto directo con el piso, sino colocados en estibas o en polines, para que la humedad no afecte pues la materia prima, en este caso la miel. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nuestros apicultores conozcan pues la normativa y podamos realmente aplicarla. Ahora, como parte de la calidad también, Hazel, de garantizar pues nuestros productos y subproductos de la miel, también existen tecnologías o equipamientos que nosotros podemos utilizar o que nuestros apicultores pueden utilizar, como las colmenas, las centrífugas, los secadores de polen, las laminadoras de acera. Muchas veces nuestros protagonistas o nuestros apicultores obtienen estos productos, pero es importante también de que poquito a poquito se puedan ir tecnificando, ¿verdad? ¿Por qué? De esta manera, pues, el trabajo se va a hacer mucho más fácil, vas a obtener un producto con mayor productividad porque lo vas a hacer más rápido y con mayor calidad. Están los extractores de miel, ¿verdad? Estos equipos son de acero inoxidable, que es lo más recomendable que utilizamos para garantizar la inocuidad del producto y podamos pues obtener la mejor calidad que nosotros tengamos. También están las prensas para miel, los tanques para miel. En algunos lugares utilizan tanques plásticos, pero lo más adecuado es que se utilicen tanquecitos pues de acero inoxidable para poder garantizar pues esa calidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de agregación de valor, ya obtuvimos nuestra miel de calidad, tuvimos todas nuestras buenas prácticas, garantizamos pues nuestra miel. Ahora, la miel podemos decir que es un producto final, sí, pero para otras personas es su materia prima. Entonces, tenemos que estar clarísimos de todos esos beneficios que tiene la miel. Porque muchas veces nosotros, la miel es un endulzante natural. Sin embargo, pues a veces nosotros preferimos utilizar otro tipo de endulzantes, ¿verdad? Que vienen procesados y que realmente nos pueden afectar la salud. Sin embargo, esta miel que nosotros pues obtenemos en nuestra Nicaragua, que tenemos tantos apicultores y tenemos tanto producto, siempre somos bendecidos con tantas cosas naturales que nosotros podemos obtener, es rica en calcio, en vitamina, magnesio, hierro, sodio y potasio. De tal manera que es un producto altamente nutricional y completo que nosotros pues podemos aprovechar todos estos beneficios. Entonces, si hablamos dentro de los beneficios del consumo de la miel, podemos decir que es antiséptica, cicatrizante, mejora nuestra digestión y refuerza nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer nuestros apicultores con la miel? Aparte pues de venderla como miel envasada, se pueden elaborar, por ejemplo, exfoliantes a base de miel. Podemos elaborar nuestra miel de panela o miel en panel, que lo venden con la parte de la colmenita. Se pueden elaborar velas a base pues de la cera de la miel. Se pueden elaborar helados, ¿verdad? Helados de miel. Y de tal manera que podemos aprovechar todos estos beneficios nutricionales. Ahora, si hablamos de alternativas cosméticas, por ejemplo, podemos elaborar champú a base de miel, jabones, mascarillas, jarabes. Y podemos hasta consumir el propóleo y utilizar la cera. Fíjate que con la cera se pueden hacer unos bálsamos. Con la misma cera de miel, unos bálsamos y que para los labios, para la piel, para ponerte la lisita, para también ayudar a aclarar. Entonces, todo esto nosotros podemos aprovecharlo a través pues del consumo, de la transformación con diferentes alternativas como base fundamental la miel y pudieran pues nuestros protagonistas, nuestros apicultores trascender un poquito más allá, ¿verdad? Y elaborar este tipo de productos que realmente pues manda en el mercado.
Así es, gracias Tani, que muy importante, ¿verdad? Que les va a generar también un ingreso extra porque también pueden comercializar la miel, como bien decía, envasada, pero también tienen esta otra opciones de comercializar productos elaborados a miel que tienen buena demanda por su, ya mencionabas, todos los beneficios que nos brinda a nuestra salud. Gracias Tania por habernos acompañado esta mañana y por supuesto desde el ministerio siempre se está para incrementar en ese acompañamiento que logre incrementar la producción de la miel, contribuir a la disponibilidad en los hogares, la agregación de valor, por supuesto, esto que nos mencionaba Tania ahorita, y también la parte de la comercialización a fin de dinamizar la economía creativa de nicaragüense. Pero hablando en temas de comercialización, vamos a abordar un poquito más desde nuestro segmento tocando nuevos mercados.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Este viernes 5 de abril hemos estado abordando temas relacionados a la apicultura. En el segmento Hablemos de Agricultura Familiar ya nos compartía el compañero Francisco Rodríguez cómo podemos preparar las colmenas en la época de invierno. También escuchábamos la historia de un apicultor de Mateare que nos compartía también don José Félix Linarte, nos compartía y nos daba esos tips para cómo podemos prepararnos en época de invierno para garantizar siempre la calidad, la productividad. Y en el segmento que pasamos anteriormente, transformando la producción, ya nos compartía Tania la importancia de mantener las buenas prácticas en el momento de la agregación de valor de la miel y también nos daba opciones que podemos elaborar a partir de la miel. Ahora está con nosotros la compañera Berta Álvarez de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios y nos va a compartir sobre la comercialización de la miel en mercados nacionales y también en mercados internacionales. Y también nos va a compartir para que tomen nota cuáles son esos requisitos para la exportación. Buenos días, compañera.
Buenos días, Hazel. Buenos días, Francisco y Tania. Un placer estar el día de hoy compartiendo este espacio con ustedes. Buenos días, familias nicaragüenses. importante hablar de este tema, la comercialización de la miel, que durante los últimos años en Nicaragua la actividad apícola se ha venido consolidando como un rubro de crecimiento, siendo esto una estrategia clave para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias nicaragüenses. Reforzado y apoyado gracias a las políticas de nuestro buen gobierno en su Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. La productividad en esta actividad económica es rentable y está en manos de más de 6.500 apicultores nicaragüenses que están ubicados en los departamentos de Madrid, Boaco, Matagalpa, Chinandega, León, Granada, Carazo y Managua, siendo el ciclo de producción entre los meses de noviembre a abril. Importante mencionar que desde el Ministerio de Economía Familiar hemos venido trabajando de manera directa con la estrategia de promoción, producción, seguimiento y comercialización de la miel de abeja, en donde se han realizado capacitaciones, se han venido fortaleciendo a los protagonistas en cuanto a la agregación de valor de sus productos apícolas, los trámites de exportación y la inocuidad de los productos. Se han venido promoviendo también a los emprendimientos mediante una serie de actividades para la comercialización de productos, que más adelante las vamos a mencionar, ¿verdad? ¿Cuáles son? Cuando hablemos acerca de la comercialización en el mercado nacional. Y cada vez más importante ir conociendo nuestro mercado como un paso previo a la toma de decisiones con respecto a la producción y la comercialización. Esto va a venir a originar, ¿verdad? O a un cambio notorio en la visión tradicional de los productores que por lo general producen, ¿verdad? En muchas ocasiones se nos ha dado que vienen produciendo y comercializando sus productos y en algunas ocasiones no tienen en cuenta las tendencias de mercado que son muy importantes a tomar en cuenta para promover lo que estamos realizando. Actualmente la miel nicaragüense se está siendo comercializada desde las distintas ferias de la economía familiar. Hemos realizado ya ruedas de negocios, festivales nacionales, tiendas naturistas, podemos encontrarla los mercados locales y nacionales, pero solamente importante mencionar, ¿verdad?, que aquellas que ya están formalizadas han logrado llegar a lo que son los supermercados y las tiendas de conveniencia, incluso hasta ya están exportando. Y otro factor muy importante que hay que tomar en cuenta es la diversificación de los productos que ya Tania nos venía mencionando, que podemos realizar. O sea, no quedarnos solamente con la producción de miel, que es lo que estamos produciendo como algo primario, sino que darle un valor agregado y de esta manera poder llegar a nuevos mercados. Podemos ir realizando un estudio de mercado también, a ver qué es lo que está consumiendo actualmente las personas. Podemos hacer un sinnúmero de productos, incluso actualmente se está comercializando el polen, la cera, la jalea real, el propóleo. Ya vemos protagonistas en las ferias de la economía familiar que están comercializando los jabones, la hidromiel también, los dulces, los cosméticos, entre otros productos. Y también las variadas presentaciones. E incluso hemos encontrado, ¿verdad?, con protagonistas que en bolsas selladas al vacío, en pequeño, ya etiquetadas y todo, ya están comercializando sus productos. A la vez, ¿verdad?, es importante tener en cuenta que para competir en el mercado es importante tomar en cuenta, como decía, las tendencias de mercado, como por ejemplo últimamente lo que es el mercado digital está tomando mucho auge y es lo que tenemos que tomar en cuenta, es lo que venimos tomando cada vez que nosotros nos reunimos con nuestros protagonistas, que hablamos con ellos, que le brindamos el acompañamiento integral, que el mercado digital es el boom en esta era. Por lo tanto, la presentación del producto es parte también de una presentación, valga la redundancia, muy importante, que debemos tener el interés que tienen las personas muchas veces en encontrar un producto con buena presentación, resulta impresionante y pues esta presentación puede causar que el consumidor compre o no el producto. ¿Por qué? Porque una etiqueta ya te da una seguridad del producto, ya te da una confianza. Un registro sanitario ya te da la confianza de que vos puedes consumir con tranquilidad ese producto. Asimismo, hay que definir la estrategia de la marca y la imagen. Estas son piezas claves para posicionar el producto. También en la capacitación al personal. Muchas veces hemos tenido consultas de que hay clientes que preguntan mucho sobre el producto. Entonces, nosotros como vendedores, como comercializadores, no podemos quedarnos callados. Y tanto nuestro personal, si acaso no esté el dueño del negocio, nuestro personal debe estar capacitado para esto. Importante mencionar también que en las redes sociales, últimamente, cuando vos querés algo, ¿a dónde te vas? Te vas a Facebook, te vas a Instagram, te vas a TikTok. Estás buscando algo un poco más rápido. Esto a partir de la pandemia que pasamos, ¿verdad? Esto ya quedó como una tendencia de que cada vez que nosotros necesitamos algo, entonces nos metemos a buscar este X o Y producto. Y por lo tanto, muchas veces preguntamos en las redes sociales. ¿Y qué pasa? A veces pasan hasta 2-3 días en contestar. Entonces, si alguien necesita ese producto de última hora, entonces ya lo compraste en otro lado, así de aquí a que contesté. Otra parte importante es identificar o segmentar tu mercado meta. Hay que identificar cuáles son los mercados más rentables en la incursión de nuestra empresa, ¿verdad? ¿Qué es? Si son los jabones, a quién se lo voy a dirigir, si tal vez a un mercado femenino, incluso ahora los varones están utilizando la cosmética natural para el cuidado de la piel. Entonces, todo esto tenemos que venirlo estudiando también. Tenemos que conocer a nuestros consumidores y de esta manera desarrollar nuevos productos. Según estadística, 8 de cada 10 productos que se lanzan al mercado muchas veces no tienen el éxito deseado. ¿Por qué? Porque no hicimos un estudio previo. ¿Qué pasa? A veces nosotros lo que queremos vender, no es así, es lo que el mercado quiere, es la necesidad de satisfacer que quieren nuestros clientes. Y por lo tanto el problema, ¿verdad?, es muchas veces no es ampliar el portafolio, sino que qué tipo de producto voy a elaborar a base de lo que yo ya estoy produciendo. Es también importante mencionar la transformación de la comunicación. El secreto para diseñar las comunicaciones que lleven a un mercado persuasivo, así los mensajes van a conectar y a estimular la mente de un grupo objetivo para motivar su acción de compra. En cuanto al mercado internacional, ¿verdad? Nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha venido impulsando también los programas y estrategias que ya veníamos tocando al inicio para el desarrollo del sector agrícola, permitir incrementar la producción nacional y va a contribuir a lo que es la exportación. El año pasado se hubo una producción de miel de alrededor de 1.036 toneladas métricas, de las cuales alrededor de 690 se exportaron a los países de Alemania, Holanda, Costa Rica y Países Bajos. Cabe mencionar que en el 2023 los importadores de miel más importantes han sido Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia y Reino Unido. Pero ¿qué pasa? Para poder exportar, como decía al inicio, tenemos nosotros que estar legalizados, tenemos que estar completamente formalizados, mi empaque, las presentaciones, incluso mucho tiene que ver a veces los envases plásticos, los envases de vidrio, porque ya hemos tenido casos de que hay países que piden solamente en envases plásticos o lo quieren solamente a granel por barril la miel. Entonces, a continuación, es importante mencionar también aspectos relevantes sobre la calidad señalados que en el códex. Pero el códex, ¿verdad?, es el que brinda a todos los países una oportunidad única de unirse a la comunidad internacional para armonizar las normas alimentarias y participar en su aplicación a la escala mundial. Es decir, este es como un ente regulador que debe venir
a nivel mundial.
A nivel mundial, en los países que están interesados en la importación de miel. Entonces, ¿qué nos dice el códex? Nos dice que la miel, algunos aspectos pues que ellos mencionan es que la miel vendida como tal no deberá contener ningún ingrediente adicional, incluidos los aditivos alimentarios, ni tampoco la adición alguna al pues que no sea miel. La
ni miel, sabor ni aroma diferente.
No, natural, completamente así. Natural, orgánica. La miel tampoco no deberá contener ninguna materia, sabor, aroma o mancha objetables que hayan sido absorbidas en materias extrañas durante su procesamiento y el almacenamiento. Asimismo, la miel no deberá tener haber comenzado a fermentar. Ya lo mencionaba Francisco, la miel fermentada no la compran. Entonces, la miel no deberá haber comenzado a fermentar o a producir efervescencia. No se podrá extraer polen ni ningún constituyente particular de la miel, excepto cuando sea posible evitarlo para garantizar las materias extrañas inorgánicas u orgánicas. No deberá calentarse la miel en medida tal que se modifique su composición esencial o si no se menoscabe su calidad. Asimismo, no se deberán utilizar tratamientos químicos o bioquímicos para influir en la cristalización de la miel. Esto es lo que nos dice el códex. Pero también dentro del mercado internacional tenemos la parte digital del mercado digital. Entonces, la inteligencia de mercado y la promoción comercial son herramientas de mercado, ¿verdad?, que no podemos dejar por fuera. En este caso tenemos a Connect America, es una de las páginas que mucho se ha estado utilizando para la comercialización de productos, y la Red Centroamericana de Comercio. Entonces, ¿qué me ofrecen estas páginas? conocimiento gratuito también mediante los webinars acerca de la exportación, porque cabe mencionar de que los requisitos de exportación van variando, depende del país destino. O sea, si yo quiero exportar a X o Y país, nosotros debemos de conocer primeramente el mercado, ¿verdad? ¿A qué mercado vamos a dirigir? ¿Se me va a resultar o no poder comercializar mi producto? Las ruedas de negocios internacionales también virtuales son muy importantes para la conexión, ¿verdad?, de la creación de enlaces. También la información sobre los procedimientos y regulaciones del comercio internacional, ya lo veníamos diciendo, a qué aplican lo que son los tratados de libre comercio, ¿verdad? Los proveedores de materias primas también y los compradores potenciales. Entonces, podemos ver en este caso la importancia que tienen lo que son el comercio internacional, también utilizando lo que son los mercados digitales. Asimismo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de los requisitos para la exportación de la miel. Entonces, son 13 puntos muy importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder exportar la miel. El primero, que el exportador deberá contar con un establecimiento que aplique las recomendaciones básicas de higiene e infraestructura definidas en el manual de requisitos y guía HACCPs para el procesamiento de la miel de abeja. Dos, el exportador deberá garantizar la aplicación de las buenas prácticas de manufactura y el sistema HACCPs para las empresas, para las plantas de exportación. Asimismo, el establecimiento, el exportador, ¿verdad?, autorizado deberá contar con un número oficial otorgado por el IPSA, en este caso, de acuerdo a los procedimientos. Cinco, la empresa exportadora delegará a un representante para que éste esté facultado para realizar las gestiones oficiales ante el IPSA. El exportador deberá apoyar y colaborar en la ejecución del monitoreo del plan anual de residuos de miel que van a hacer esta empresa, ¿verdad?, con aquella miel que ya no estamos comercializando. El exportador también deberá comunicar al IPSA su intención de exportar miel y sus posibles destinos y proyecciones de forma escrita anualmente. Los resultados, ¿verdad?, el punto número 8, que los resultados son válidos para una exportación para un contenedor, es decir, una toma de muestra para cada contenedor o lote que vayamos a exportar. El punto 9, si la exportación es con destino a la Unión Europea, se utilizará el sistema TRACE para la elaboración y validación del certificado de exportación. 10, el exportador deberá solicitar al IPSA la validación del certificado sanitario oficial de cada exportación. 11, si el destino es para otro país y no la Unión Europea, se elaborará un certificado de exportación y ambos están en dependencia de los resultados del laboratorio en seguimiento al plan de monitoreo de residuos. 12, los resultados son satisfactorios para los parámetros establecidos. Se emite o valida el certificado sanitario de exportación de una forma inmediata. 13, el certificado emitido deberá estar acompañado de una copia de laboratorio y se procederá a la firma del mismo. Entonces, estos son parte de los requisitos para que podamos exportar la miel.
Gracias, Berta, por habernos brindado todos esos tips esta mañana. Recuerden que si quieren escuchar nuevamente los tips, pueden escuchar nuevamente este programa a través de nuestra página web www.economiafamiliar.go.ni. Esa fue toda la información este viernes. Gracias por habernos acompañado. Desearles que tengan un excelente fin de semana.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.